José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias, muy bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial, como es miércoles, pues reflejamos la catequesis del Papa en la Audiencia General, en la que ha explicado qué significa que la Iglesia es apostólica, como rezamos en el credo. Significa que está fundada sobre la predicación de los apóstoles, sobre la autoridad que recibieron del propio Cristo. Ellos, pobres como eran, son como las columnas sobre las que se asienta el edificio de la Iglesia. La Iglesia conserva a lo largo de los siglos ese precioso tesoro que constituyen la Sagrada Escritura, la doctrina, los sacramentos, la autoridad de los pastores. Es como un río que recorre la historia, ha dicho el Papa Francisco, pero el agua que corre es siempre la que emana de la fuente, que es Cristo, que ha sido atestiguado por los apóstoles. Pero además la Iglesia es apostólica porque ha sido enviada a llevar el Evangelio a todo el mundo. Esa es la misión que Jesús resucitado confió a los apóstoles y nosotros también la recibimos. Por eso el Papa insistía hoy en que vayamos al encuentro de los otros, en que nos movamos para llevar a todos la alegría del Evangelio. Iglesia apostólica porque siempre está arraigada en el testimonio y la enseñanza de aquellos 12, pero también porque siempre mira al futuro, porque se sabe enviada, porque su misión alcanza los confines del mundo. Pues nosotros vamos a abarcar también con la información de un vistazo esos confines. Vamos a comenzar con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empezamos precisamente en el Vaticano con esa audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Que como has dicho, hoy ha hablado en su catequesis de lo que significa que la Iglesia es apostólica, como decimos en el credo. Estas han sido sus palabras.
La Iglesia es apostólica porque en ella pervive el mandato misionero que el Señor confió a los apóstoles. Invito a todos a ser testigos de Cristo resucitado y anunciar el Evangelio a todas las personas, en comunión con los obispos, sucesores de los apóstoles.
Y les anunciamos ahora brevemente otras noticias de la actualidad religiosa de hoy.
Cáritas advierte en Portugal sobre los efectos de los nuevos recortes anunciados por el gobierno en sus presupuestos. En Manila, 5.000 personas participan desde hoy en un encuentro sobre nueva evangelización en el continente. Manos Unidas ha presentado hoy la quinta edición de su concurso de clipmetrajes que se centra en el desafío del hambre en el mundo. En Alcalá de Henares tiene lugar desde hoy el sexto simposio internacional de derecho concordatario. En Madrid, esta tarde, nuestro compañero Javi Nieves pronuncia el pregón del Domum en la Catedral de la Almudena y además finaliza con un comunicado conjunto el encuentro del Comité Judeocatólico. Y mañana, en la Universidad de San Dámaso, comienza el segundo Congreso de Signis España con una conferencia del Cardenal Rabasi.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, y también en el muro de nuestro Facebook, Religión COPE, donde está toda esta información a su disposición. Y además pueden poner que les gusta, que eso nos encanta a nosotros. En la segunda parte del programa vamos a hablar hoy del Congreso Internacional de Teología que ha comenzado en la Universidad de Navarra sobre las claves históricas, doctrinales y pastorales del Concilio Vaticano II. Va a estar con nosotros el profesor Antonio Aranda, que es presidente del comité organizador de este congreso. Y ahora, como todos los miércoles, pues tenemos una revisión crítica de cuanto nos ofrece la televisión, que lleva la firma de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, pues se está poniendo de moda en las grandes cadenas pelear y duramente todos a la misma hora con productos muy similares. Es la batalla especialmente de los lunes y de los miércoles, como hoy, en el prime time.
El lunes es el día de máximo consumo televisivo. Hasta ahora Telecinco apostaba por La Voz, el talent show musical del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que ha arrancado este año su segunda edición en España con mucha fuerza y con una vuelta de tuerca melodramática en la presentación de los cantantes que a mí particularmente no me gusta nada. Hay que dar un poco de pena para generar empatía cuando lo que nos debería importar, como se presume desde el propio programa, es la voz de los concursantes. Todo lo demás está bastante bien, ¿eh? A las 10:30 en el prime time, Televisión Española le hace sombra los lunes con Isabel. También hemos hablado de ella. Isabel sin apellido, pero es Isabel la Católica. Lo mejor de la serie, el interés turístico que está despertando.
No es poco.
No es poco, ¿no? Me dicen desde lugares como Medina del Campo o Madrigal de las Altas Torres que la gente ahora visita los pueblos al menos conociendo el nombre de los personajes y ubicándose correctamente en el siglo XV. Y por si no tuviéramos suficiente competencia entre música e historia, el lunes, el próximo, empieza en Antena 3 El tiempo entre costuras, una esperadísima serie sobre el bestseller, la novela de María Dueñas. Yo me apunto a verla, ya les contaremos.
Bueno, pues el miércoles parece que va por el mismo camino, a veces con el arrastre de partidos de fútbol, cuando los hay, y otros días con estrenos de miniseries, es el caso de esta noche.
Sí, una en Telecinco que, sin ser prejuicioso, tiene una pinta terrible de melodramón sectario, Hijos robados. Yo la voy a ver por obligación profesional,
claro,
pero vamos.
Sí, paso, lo pagamos.
Claro, pero que ustedes la pueden evitar, ¿eh? No tienen esa obligación.
Bueno, pues vamos a dar a los oyentes alguna alternativa para la parrilla que de esta también apretada noche de los miércoles.
Una alternativa cinéfila, pero de cine para ver sin palomitas. Cine del bueno, El discurso del rey, la Sexta 3 apuesta muy fuerte esta noche con la triunfadora de los Oscars de 2011. Es un magnífico y peculiar biopic del rey Jorge VI, padre de la que luego será reina Isabel II de Inglaterra. La historia nos cuenta que tras la abdicación de su hermano, Jorge toma posesión del trono, a pesar de que hay mucha gente que se opone a ello porque le consideran, vamos a decirlo directamente, un inepto, y se burlan de él porque además es tartamudo. Y es ahí donde entra en escena el logopeda, que le va a ayudar a preparar sus discursos y, como se puede intuir, no solo a eso. Pero no vamos a desvelar nada más, por si alguien no lo ha visto. El discurso del rey en la Sexta 3, hoy a las 10:10 de la noche.
Gran película, ciertamente, El discurso del rey, pero por si alguno ya la ha visto y quiere ver otra cosa, pues les vamos a ofrecer una alternativa.
Otra propuesta, otra película, La zona gris. Hay muchas películas sobre el holocausto, pero a mí esta, sin ser probablemente la mejor, es una de esas que se me ha quedado fijada en la retina para siempre. Es dura, muy dura, con un dilema moral muy bien planteado. Es un grupo de prisioneros judíos que recibe un trato de favor por parte de los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Para saber por qué es ese trato de favor y, sobre todo, descubrir el interesantísimo ejercicio de redención que se plantea, hay que ver La zona gris esta noche, en un miércoles que ya ven que va a ser muy cinéfilo, a las 10 en el cine de la 2, allí mismo, en la 2 de Televisión Española. Ya les hemos avisado, ¿eh? Tienen mucho bueno para elegir. Luego no se me quejen si eligen algo malo.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, que aquí lo bueno y lo malo desfila por esta pantalla con la firma de Isidro Catela. Hasta la semana que viene. Esperamos eso que vas a ver, que nos cuentes, ¿eh?
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias.
La policía británica divulga el retrato robot de un hombre relacionado con la desaparición de la niña Madeleine McCain.
Son dos imágenes que parecen de dos hombres distintos, pero que corresponden a la misma
persona. De última hora, Pepe, Cristiano y Di María han sido liberados por las selecciones de Portugal y de Argentina. A partir de mañana entrenan aquí a las órdenes de Ancelotti en el campo.
Última hora, tres estadounidenses ganan el premio Nobel de Economía. Otra vez, Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen y Robert Schiller.
COPE, estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. ¿El próximo 20 de octubre darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domum 2013. Fe más caridad, igual misión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les avanzaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el profesor Antonio Aranda, que es presidente del comité organizador del Congreso Internacional de Teología, que ha comenzado esta mañana en la Universidad de Navarra. En este caso, el Congreso versa sobre las claves históricas, doctrinales y pastorales del Concilio Vaticano II, un tema central en este año de la fe que camina ya hacia su puerto final. Pero antes de hablar con él, Amparo Latre nos traza el perfil de nuestro invitado.
Hacer más accesible al cristiano de a pie el reto de la santidad. Este será el tema de su ponencia en el Congreso Internacional de Teología, que este año estará centrado en el Concilio Vaticano II. 50 años después, los participantes, como es el caso de nuestro invitado, se proponen redescubrir el aliento de todo el trabajo que se hizo entonces, porque sigue teniendo mucha fuerza para la Iglesia también hoy. Antonio Aranda nació en Córdoba, pero no tiene ni pizca de acento, ya que sus padres se trasladaron al poco de nacer él a Madrid. Antes de entrar en el seminario, estudió matemáticas en la Complutense y a partir de ahí podríamos decir que la universidad se ha convertido en su hábitat natural. Su formación se fue fraguando entre Pamplona y Roma, donde ha sido decano de la Facultad de Teología de la Santa Croce. Actualmente vive centrado en el mundo académico, que ha terminado marcando sus horarios y sus hábitos. Los fines de semana intenta romper con esta rutina, entonces camina y lee mucho. Siempre tiene varios libros entre manos. En estos momentos alterna una tesis con una relectura y la novela Misión Olvido de María Dueñas. Este profesor tranquilo, que disfruta de manera especial de la confianza que generan las conversaciones en las distancias cortas, es el presidente del comité organizador del Congreso Internacional de Teología que se desarrolla en Pamplona hasta el viernes y por eso está hoy con nosotros.
Bueno, pues saludamos ya al profesor Antonio Aranda en esta primera jornada del Congreso, que me imagino que le debe tener pues bastante ocupado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues dime, Antonio.
No, que efectivamente es una mañana de organización y de comienzo, claro. Pero estoy muy a gusto aquí con ustedes.
Bueno, pues además yo creo que es una oportunidad muy buena para transmitir el clima de este comienzo de trabajo, porque del concilio la verdad es que se habla mucho, todavía se habla mucho, pero quizás se estudia menos o poco. ¿Qué importancia tiene el entrar con seriedad, con rigor en los textos y no hablar simplemente pues de etiquetas o de eslóganes cuando se trata del Concilio Vaticano II?
Sí, efectivamente es una cosa sumamente importante. Lo ha sido siempre, ¿verdad? El concilio, cuando todavía no era concilio, sino cuando era todavía un proyecto, una proposición a la Iglesia por parte de Juan XXIII, pues ya empezó a ser algo dirigido, orientado a la renovación de la Iglesia y a la renovación de la obra evangelizadora de la Iglesia. Bueno, pues a lo largo de los años ha estado siempre ahí presente, primero en su desarrollo, luego en todos estos 50 años largos. Y en estos momentos, pues es, de nuevo, podríamos decir, es un instrumento formidable, lo estamos viendo todos los días, al Papa Francisco, pero antes a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, etcétera, ¿no? Un instrumento preciosísimo, justamente para aquello para lo que fue concebido, para la vida renovada cristiana, la vida de la Iglesia, y para la renovación de la obra evangelizadora de la Iglesia. En este sentido, creo que es efectivamente un argumento muy importante para la Iglesia.
En el título del Congreso se aportan tres tipos de claves, que me imagino que esto no es casualidad ni es literatura, claves históricas, doctrinales y pastorales. Me gustaría una pincelada de por qué se han elegido estas tres dimensiones.
Sí, sí. Las claves históricas para ver en qué mundo y en qué Iglesia nació el concilio, sencillamente. Estudiar cómo eran las cosas en aquel momento, cuál era el contexto histórico profano, por así decir, del mundo en general, y luego también cómo era la Iglesia en aquellos años y cuál era el mundo interior de la Iglesia donde se propone la realización de un concilio como fue el Vaticano II. Entonces, las claves históricas van en esa dirección. Las claves doctrinales, pues es tratar de expresar, lógicamente no es una cuestión sumamente sencilla, ¿verdad?, resumir unas claves doctrinales, pero cuáles han sido los puntos verdaderamente determinantes de fondo. Nosotros nos vamos a centrar en algunos de estos aspectos porque consideramos que efectivamente han tenido una enorme importancia en la vida de la Iglesia y primero en el propio concilio como tal, en su configuración, y luego en los años posteriores y por tanto en la Iglesia ahora del futuro, diríamos, ¿no? Que son el tema de la libertad religiosa, nos parece un punto clave, el tema de la llamada universal a la santidad, que es sin duda el centro de la consideración dogmática Lumen Gentium, aunque a veces pasa desapercibido porque se habla de otras cosas y sin embargo es un elemento central de toda esa consideración sobre la Iglesia, o sea, de la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma como llamada a la santidad. Y luego, los aspectos
pastorales,
pues es ver sencillamente lo siguiente. Cuando el concilio no existía, había en él una gran esperanza. A los 50 años en los que estamos entre la inauguración y la clausura, estamos ahí en medio, ¿no? A los 50 años el concilio es una realidad y la savia conciliar está vivificando a la Iglesia en todos sus aspectos. Pues ¿cuáles son esas dimensiones de fondo que hacen que la Iglesia esté viviendo del concilio y quiera seguir viviendo del concilio? Y entonces ahí estudiamos pues cómo esa vida que el concilio trae consigo ha ido llenando los cauces por donde se desenvuelve la vida de la Iglesia, los cauces sencillamente pues disciplinares, organizativos, los cauces de la vida litúrgica y sacramental, los cauces pues de la vida doctrinal y catequética, etcétera. Eso.
Y yo que no soy teólogo he tenido la oportunidad de contemplar el tríptico del programa de este congreso y he tenido la impresión de que tiene una ambición intelectual grande y que además hay ponentes de gran importancia y prestigio que vienen de distintos lugares del mundo. No le voy a pedir que nos haga el elenco completo, pero sí una imagen, una panorámica de este congreso para que los que no van a estar allí físicamente entiendan de qué se trata.
Sí, efectivamente hemos invitado y gracias a Dios han respondido positivamente desde el principio. Este congreso lo llevamos organizando más de hace año y medio, por lo menos, y respondieron casi desde el principio todos perfectamente y han venido personas pues muy especialistas en lo que se les ha pedido, sencillamente. Podían haber sido otros, como es lógico, no es que sean los más
únicos, sí.
Y únicos, pero los que han venido saben de lo que hablan, porque se dedican a eso. Bueno, pues de la parte histórica tenemos dos historiadores, un francés y un español, que hablan precisamente de lo que decía al principio, del contexto histórico en el que nació el Vaticano II, el profesor Dugon de Lyon y el profesor Pablo Pérez de Valladolid, pues nos hablan, nos han hecho una exposición esta mañana precisamente de esa situación. Luego tenemos la presencia de la profesora von Teuffenbach, que fundamentalmente es una conocedora bastante singular de los archivos vaticanos, en concreto del Vaticano II, y conoce perfectísimamente. A ella le hemos pedido hablar de algunas figuras más significativas, según ella, de lo que fue el concilio en aquel momento. Luego el profesor Gilellín, bueno, digo profesor porque ha sido profesor, pero en realidad es el arzobispo de Burgos.
Pero también profesor.
Es el arzobispo de Burgos. Pero bueno, es que quizá no se sepa en la Iglesia española, bueno, yo creo que quien lo tiene que saber lo sabe, ¿no? Pero el arzobispo de Burgos, don Francisco Gilellín, tiene publicados hasta ahora 8 volúmenes de una importancia extraordinaria, que son la sinopsis de los grandes documentos conciliares. Una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, luego han venido para hablar el profesor Sequeri. Sequeri es uno de los teólogos, bueno, yo no sabría si decir si el teólogo, pero uno de los teólogos más significativos de Italia en estos momentos es sin duda él. Pierangelo Sequeri, que en estos momentos es decano de la Facultad de Teología de Milán, y que va a hablar justamente de las claves teológicas del concilio. Luego también, y estoy así saltando, ¿verdad?, hablando de algunos, el profesor Martin
Ronheimer,
que es una autoridad reconocida, ¿verdad?, en multitud de temas, pero en este tema de libertad religiosa, indudablemente, y nos hablará mañana. Y luego tenemos, pues, bueno, el profesor Richie Alberti, de Madrid, de San Dámaso, pues también conoce perfectísimamente, como el profesor Menuto, un tema muy interesante en el concilio, que es la recepción del concilio, que ha tenido diversas fases, ¿verdad? Momentos peliagudos de controversias y disputas, y luego momentos más pacíficos, y en el momento en el que estamos ahora con Benedicto XVI, cuando hablaba de la hermenéutica, de la reforma, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos dos son grandes especialistas, han publicado cosas importantes sobre eso. Bien, y luego para la parte pastoral, pues hemos buscado justamente a quienes se ocupan de eso a nivel de la Iglesia Universal, en cierta manera, porque para hablar de la reforma litúrgica del concilio y lo que ha supuesto eso en la Iglesia, pues viene Juan Miguel Ferrer, que es el subsecretario de la Congregación para el Clero, y que bien, me parece que efectivamente es una persona muy autorizada, no solo por ser subsecretario, sino porque es un especialista en liturgia reconocido. Luego, de cómo qué ha supuesto el concilio en la dimensión jurídico-canónica en la Iglesia, o sea, el código en definitiva, la presencia del Vaticano II en el código de hecho canónico, pues viene nada menos que Juan Ignacio Arrieta, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, que es el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y que efectivamente es una figura del derecho canónico reconocida mundialmente. Y luego va a hablar del catecismo de la Iglesia Católica, Monseñor Celso Morga, que es el secretario de la Congregación del Clero. Sí, claro. De manera que son personas realmente...
Es un fresco ciertamente amplio y ambicioso, como decía sí, yo. Sí. Una pregunta, Antonio. El último día está dedicado al impacto y la presencia del Concilio Vaticano II en este momento de la Iglesia, en el siglo XXI. Se habla de líneas de crecimiento. En un momento en que algunos, bueno, pues avanzan la hipótesis de un Concilio Vaticano III. No le voy a pedir que nos diga su opinión al respecto, pero sí me gustaría conocer ese paso final en el cual miramos al Concilio no hace 50 años, sino en el momento presente.
Eso es. Es que esto es lo más interesante de todo, creo yo. Vamos, no digo que estas sesiones sean las interesantísimas del simposio y que en lo demás no es interesante, sino que lo que me parece es que en estos momentos lo que nos debemos de plantear todos, especialistas, teólogos, gente corriente, pastores, es el Concilio en estos momentos en la vida de la Iglesia actual y, por tanto, en la fuerza y, sobre todo, en un periodo de nueva evangelización como el que estamos. Esta mañana hemos leído, nos ha mandado el Papa un aliento y una bendición y unas palabras significativas donde mueve a eso, a estudiar esas claves, como estamos viendo, porque el Concilio, dice el Papa Francisco, nos dice esta mañana, repito, en una carta, que ha sido un espléndido don de la Providencia para impulsar la renovación de la Iglesia y la vitalidad de la Iglesia. Pues en eso estamos. Entonces, en este último día, lo que se estudia es, efectivamente, elementos de la vida real cristiana, de la vida de la Iglesia, donde el Concilio tiene una importancia enorme y está impulsándonos a ir hacia adelante. Por ejemplo, la presencia cultural de la Iglesia, el tema de la familia y el trabajo, el tema del dinamismo apostólico personal del cristiano, el tema, por tanto, de la nueva evangelización, etcétera, etcétera.
Pues Antonio Aranda, presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, gracias por habernos abierto esta ventana por la que solo nos hemos asomado. Esperamos poder degustar después, pues me imagino que las actas de este congreso, que van a ser ciertamente muy sabrosas. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
A ustedes, muchas gracias. Adiós, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos al comienzo del programa. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en el Vaticano. Como cada miércoles hemos tenido la audiencia general del Papa,
que ha reflexionado en su catequesis sobre lo que significa que la Iglesia es apostólica, una afirmación que hacemos en el credo. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ser un apóstol, ha explicado el Papa, primero es un trabajo, que es rezar, y segundo, anunciar el Evangelio.
Una chiesa que si chiude en se stessa,
una iglesia que se cierra en sí misma, en el pasado, o que solamente guarda las pequeñas normas de comportamiento, es una iglesia que traiciona su propia identidad. Una iglesia cerrada traiciona su propia identidad. Redescubramos hoy toda la belleza y la responsabilidad de ser iglesia apostólica. Apostólica porque rezamos y porque anunciamos el Evangelio con la vida y con las palabras.
Anunciamos el Evangelio con la propia vida y anche con le parole.
Y el Papa preguntaba a todos los que escuchaban esta audiencia: yo rezo por la salvación del mundo, porque ese es el nexo que nos une a los primeros apóstoles.
Sabemos, Paloma, que también ha dirigido el Papa un mensaje al director de la FAO haciéndose eco de este drama del hambre en el mundo.
Efectivamente, además ha sido un mensaje en español, el original, y dice así: es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. No se trata solo de responder a las emergencias inmediatas, sino de afrontar juntos este problema que interpela nuestra conciencia como personas y como sociedad. El Papa denunciaba de nuevo la indiferencia, la globalización de la indiferencia, y decía: no podemos vivir como si quien muere de hambre o padece malnutrición fuera parte del sistema, como si fuera un hecho normal. Y la clave que daba el Papa en este mensaje es educarnos en la solidaridad, que no es solo asistir, sino hacer personas económicamente independientes. Y hacía un llamamiento a las familias: hay que apoyar y proteger a la familia, a las familias rurales, campesinas, pero también a la familia contemporánea, para que pueda educar en la solidaridad y en el respeto. No olvidéis, subrayaba el Papa, a los deportados, a los que huyen del hambre.
Gracias, Paloma. El próximo domingo es la Jornada Mundial de las Misiones.
Y con ocasión del Domum tienen lugar en toda España, en cada diócesis, distintas iniciativas, ruedas de prensa, presentaciones y pregones, como el que esta tarde va a pronunciar en la Catedral de la Almudena de Madrid nuestro compañero de COPE y Cadena 100, Javi Nieves.
Bueno, pues en el pregón lo primero que me gustaría destacar, en primer lugar, además del agradecimiento, es este llamamiento que hace la Iglesia, llamamiento universal a todas las personas, creyentes y no creyentes, para participar de forma activa en la jornada. Jornada Mundial de las Misiones, a ser muy consciente de la labor que están realizando en los distintos territorios de misión, 1.103 territorios de misión que tiene la Iglesia Católica. Y por centrarlo, me ha servido mucho una experiencia personal que tuve este año al visitar uno de esos territorios de misión. El poder ir a Senegal, ver cómo se trabaja realmente en uno de esos, en una de esas misiones, es enriquecedor y sorprendente. Ver cómo la gente se transforma a través de la labor de los misioneros y a través del sí, sobre todo de ese sí de por vida que son capaces de dar con toda la valentía del mundo estos misioneros, que hoy reciben el apoyo y el cariño del resto de la Iglesia.
Nos vamos ahora a Portugal, porque allí Cáritas ha advertido sobre el aumento de la marginación tras los nuevos recortes.
Una disminución de los sueldos, sobre todo para los funcionarios y pensionistas, como nos cuenta desde Lisboa Begoña Íñiguez.
El presidente de Cáritas portuguesa, Eusenio da Fonseca, ha hablado sobre los nuevos sacrificios que el gobierno luso exigirá a los portugueses, sobre todo a funcionarios y pensionistas, el próximo año, que sufrirán por tercer año consecutivo recortes en sus sueldos y pensiones. Eusenio da Fonseca.
Yo no sé qué
más violencia se puede ejercer a partir de este instrumento presupuestario sobre los portugueses, porque han sido tan violentados que ahora solo el martirio. Ya basta de austeridad. El presidente de Cáritas portuguesa considera que el ejecutivo de Passos Coelho podría haber reducido los 4.000 millones de euros de gasto público en los presupuestos del próximo año sin recortar tanto a funcionarios y pensionistas.
Y esta tarde finaliza en Madrid el encuentro judeocatólico.
Se va a publicar una declaración conjunta por parte del representante de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones con los Judíos, el cardenal Koch, y Betty Ekman, por parte del Comité Internacional Judío para Consultas Interreligiosas.
Y concluimos diciendo que mañana comienza en Madrid el segundo congreso de Signis España.
Va a tratar sobre la mirada de la fe en el cine. En la Universidad San Dámaso, la primera ponencia va a estar a cargo del presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el cardenal Gianfranco Rabasi.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Mañana volvemos a las 13:30. Hasta entonces.